Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo, hoy para hablar del tema de la frontera. Frontera en el sentido de delimitación, establecimiento de unos límites, o sea, de definición, y que se refiere tanto a las de tipo político, que se suelen llamar geográficas, como a las que se vierten sobre los elementos que quedan encuadrados de esas otras fronteras, elementos que al ser definidos lo son también bajo una definición política. Lo primero que se me ocurre sobre esto del establecimiento de fronteras es la pretensión que se les da de dotarlas de un carácter natural. O sea, como si el hecho de que Francia o España o yo mismo seamos como somos fuese algo natural. No sé si te parece bien, Agustín, empezar.
Sí, desde luego es lo más evidente y palpable, salvo lo que nuestros oyentes añadan luego, pero reconsiderar cómo esta institución de las fronteras de pasar a los ojos de la gente como algo natural es lo primero. Hay que recordar que si se pudiera hablar entre las cosas humanas de algo natural, lo natural sería ese estado que nos reflejan los límites entre pueblos y lenguas en la medida que se pueda alcanzar en etapas menos progresadas de esto que llamamos Estado y capital. Allí, en verdad, motivo de definición de un pueblo, lo más podría ser su lengua, esa manera de diferenciación a la que estamos condenados desde la Torre de Babel en adelante. Pero allí los exploradores lingüistas lo que observan en ese estado, no digamos natural, pero sí preestatal, es que de una lengua a otra, y por tanto de un pueblo a otro, se pasa de una manera no neta, no repentina, sino justamente por pasos, con fronteras fibrilizadas, indefinidas. Los lingüistas desarrollaron una cosa que se llama isoglosas, es decir, se tomaba un rasgo particular, por ejemplo, sitios donde se distinguen ye y ye y otros donde no se distingue. Se tomaba otro que decía sitios donde se aspira la H o no se aspira. Otros donde decía sitios donde la S final pues se hace aspirada o se mantiene como S, etcétera. Entonces cada uno de esos rasgos daba lugar a un mapa con una isoglosa, y resulta que cuando se sobreponían, supongamos los que fueran hojas transparentes estos mapas, y se superponían y se ponían al trasluz, el resultado naturalmente era pues un haz de entrecruces de isoglosas que no coincidían y que así dejaba los límites entre las lenguas reducidos pues a una cosa muy relativa y oscilante. Con esto hay que contraponer la situación de las formas más progresadas del Estado. Los Estados consiguen que el límite sea lo más lineal, lo más perfecto posible. Es decir, que haya un momento decisivo en que se pase de hablar francés sin más a hablar francés español sin más. Lo que es más prodigioso todavía, que sin compañía ninguna de montañas ni ríos, se pase de hablar portugués sin más a hablar español sin más. Esta es la virtud de los estados. Claro, metidos por este camino, pues ya no nos extraña que en las formas todavía más progresadas del Estado se lleguen a desarrollar estados como los africanos, donde las fronteras en muchas ocasiones son no otra cosa que los meridianos y paralelos de los mapas, las convenciones geográficas. Ahí se nos muestra bien cómo se le da la vuelta del revés a la cosa y se hace pasar justamente por naturaleza la propia geografía, las propias convenciones abstractas de la geografía. No sé si en torno a esto nuestros oyentes tendrán
Bueno, de momento parece que ya tenemos a uno que nos han llamado. A ver, hola. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Sí, adelante.
Agustín.
Sí.
Mira, yo te voy a dar mi opinión, ¿no?
Uh-huh.
¿Tú no crees que la frontera es necesaria al Estado?
Sí.
O sea, un Estado, bajo mi punto de vista, se diferencia de otro por su tamaño, por el número de súbditos y también por la frontera.
Uh-huh.
Cuanto más frontera, más Estado.
Uh-huh.
Cuanto más frontera, cuanto más rígida sea, también tiene mayor, mayor poder de represión contra el individuo. Para mi opinión.
Bueno, de nuevo esto es muy evidente, como muestra esta historia del perfeccionamiento de las fronteras que antes estábamos recorriendo, se ve efectivamente que la definición o la definitud de las fronteras es una necesidad primaria para el Estado, para que se sepa qué es uno y qué es otro, es decir, para que se diferencien debidamente los diferentes ejemplares de esa cosa abstracta a la que llamamos Estado. Ya se entiende bien que la frontera geográfica, reducida lo más posible a una línea perfecta, es la garantía de la propia definición. Es decir, si no se sabe bien dónde acaba Cataluña, si empezamos a plantearnos dudas respecto a sitios de cómo andará la cosa por la SEO de Urgel y por otras partes de la provincia de Lérida o por allá por Tortosa, etcétera, si empezamos con vacilaciones como estas, pues no hay Cataluña que valga. Cataluña se pierde como cosa definida. Y, por supuesto, como el instrumento de la muerte es la definición, y el Estado está para administrar muerte, tiene que procurar que esa definición sea lo más perfecta posible, de manera que la frontera geográfica es la garantía de la propia definición semántica de lo que es cada uno de los Estados. Claro, lo que no haces bien es decir que eso implica una opresión contra el individuo, porque al individuo, como ya Javier antes ha señalado, le pasa lo mismo que al Estado. Es decir, también yo, en cuanto ser real, no en cuanto meramente este que estoy hablando aquí, sino en cuanto ser real con su nombre propio, tengo que saber exactamente dónde empiezo y dónde termino. Si empiezo a dejar que mis límites se pierdan, se indefinan de una manera o de otra, de tal forma que ya no sé si esto que me está pasando en este momento lo estoy sintiendo yo, lo estás sintiendo tú, y cosas por el estilo, pues peligro. En ese momento peligro, es decir, peligra mi muerte, que es mi propio ser. En ese sentido vamos de acuerdo. Vamos a ver qué más cosas les ocurren. Recuérdales a nuestros oyentes nuestros teléfonos.
Habrá que recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Ya sabéis que para los que llaméis desde fuera de Madrid tenéis que marcar el prefijo 91. Bueno, a la luz de lo que acabas de decir, parece claro que la pretensión de antiestatales, de algunos movimientos nacionalistas que pretenden saber muy bien dónde empieza y acaba su nación, pues son, cuando menos, un poco anacrónicas.
Responden al modelo, son una reproducción del modelo. Efectivamente se vio que concretamente España y Francia, también Inglaterra, consiguieron esta conversión de una red inextricable de isoglosas en una lengua que acababa y terminaba en un sitio, y en virtud de ello naturalmente pudieron aspirar a que sus fronteras pasaran como algo lo más natural del mundo, y que por consiguiente los súbditos se pelearan, por ejemplo, en los estadios de fútbol por España o por Francia o por Alemania, completamente convencidos todos de que cada una de esas cosas era una entidad perfectamente definida. Claro, no se dan cuenta los nuevos nacionalistas de que no les cabe otro camino que repetir, es decir, fijar con precisión las fronteras hasta que sean una línea como garantía de la definición, e inmediatamente, como el único sustrato palpable de lo que pretende ser natural, es justamente lo lingüístico, procurar una unificación de la lengua, que en un estado anterior, no lo llamemos natural, sino simplemente anterior, no estaba naturalmente unificada en el mismo sentido, ni el vasco ni el catalán, como lo estaba el gallego en otros tiempos, ni el español cuando era castellano todavía.
Sí, tenemos otra llamada. Hola.
Hola.
Sí, adelante.
Hola. Bueno, yo quería hablar de alguna cosilla, ¿no? Lo que yo opinaba sobre el hecho de la compartimentación geográfica de los estados, ¿no?
Sí.
Y es que, bueno, yo creo en origen, por lo menos, que el hecho de esta compartimentación, bueno, está debida, en primer lugar, pues a un ansia, digamos, de los dirigentes anteriores, pongamos, ¿no?, cuando habían otros regímenes, pues para, digamos, apropiarse, en sentido antes como eran los nobles y tal, ¿no?, el apropiamiento de una serie de zonas, ¿no?, que fueran, digamos, pues, su gueto, su pequeño coto, ¿no? Pero, bueno, luego, posteriormente, fueron creándose unidades más grandes y tal, ¿no? Pero, vamos, lo que yo pienso, de todas maneras, bueno, más grandes o más pequeñas, yo pienso que el efecto que se produce sobre, por ejemplo, una entidad como puede ser Europa, lo que se produce precisamente al acotar, y a veces tan severamente, países como puede ser, y que están tan juntos, ¿no? Países como puede ser, no sé, están Inglaterra, Francia, Alemania, había países que estaban realmente tan cerca y tantos siglos de unión, vamos, de estar cerca, de estar compartiendo, muchas veces en paz, ¿no? Entonces, el hecho precisamente de dividir tan severamente, digo esto, se producía el efecto de precisamente dividir, pero no ya a las clases dirigentes, que muchas veces, las clases dirigentes estaban en ellos, que muchas veces lo que hacían era, muchas veces ellos eran primos, amigos, o simplemente cuando no estaban en guerra por cualquier problema que era de ellos, evidentemente, nada más que de ellos, pues eran tan amigos, ¿no? Pero entonces lo que ellos creaban, de todas maneras, en su pequeño coto, era el dividir a la gente, el no darle a la gente sensación de unidad entre todas ellas, sino acotarlo realmente, igual que, o sea, acotarla en su idiosincrasia, ¿no? Darle unos topes muy concretos, y entonces eso deriva, pues, en una mayor, ¿cómo diría yo?, en un mayor dominio, digamos, de lo que llamamos, ¿no?, del rico sobre el pobre, así hablando muy genéricamente, ¿no?
Sí.
Que es lo que, en fin, que pienso yo que ha servido muy bien para esto, ¿no? Luego, evidentemente, pues se fomentaba el odio, precisamente, el odio de unos para con otros, cuando el único culpable, bueno, el odio, ¿no? Y luego muchas veces, pues se hacía como cabeza de turco de los problemas que no habían generado más que la idiotez, o bueno, la idiotez o la canalla de estas clases dirigentes en el propio país, pues bueno, se achacaba al otro. Entonces dice, se achacaba, diciendo, bueno, es el que os va a quitar el futuro, es el que os va a quitar esto, y luego ya se metían cuatro cosas más, el que os va a violar a vuestras mujeres y tal, y se decía que eran los campesinos del otro lado, que eran franceses y alemanes o tal, y entonces pienso yo que es lo que fomentaba, pues eso, el que la gente no se sublevara o no se diera cuenta realmente de que la situación creada, que la situación de tiranía, de ignorancia por parte de las clases de las clases dirigentes para con los de abajo, y pues como un poco antiguamente se hacía con las brujas, eso que decían, ¿no? De las brujas son es las que han provocado estas malas cosechas porque han soltado unos sapos y tal, ¿no sabes, no? Entonces la gente iba, se tiraba hacia las brujas y tal, entonces mataba dos pájaros de un tiro, que era lo de quitaba de en medio una cierta la competidora, en el punto de vista religioso, que eran, pues, bueno, toda la que es un poco la religión antiguas, ¿no?, las religiones antiguas,
sí.
y luego pues se quitaba uno el entuerto, que era precisamente la mala administración, la dejadez general de los medios de administración, ¿no?, o de los medios dirigentes, y se achacaban a otros, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sí.
Entonces,
yeah,
a veces, pues, una guerra incluso entre dos países, volviendo a eso, entre dos países no era más que darle una salida a una situación caótica, pues, bueno, como ahora modernamente, pues, ves a Hassan, por ejemplo, hacer toda la marcha verde, que no es más que una salida política a una serie de problemas internos, ¿no?
Sí.
Bueno, yo le doy esa orientación a la compartimentación política del territorio.
Yeah.
Que es que no es natural, y no es absurda, claro, bueno, que haya unas nacionalidades y unas culturas diferentes, pero diferentes muchas veces artificialmente diferenciadas, porque eso también se ha hecho, pero bueno, quieras que no, de forma natural, pues siempre hay, es que surge. culturas diferentes. Evidentemente no puede ser avasallada una por otra, pero simplemente llanamente eso, no pienso yo que la compartimentación política del mundo pues es algo absurdo y que solo se fomentan actualmente a lo que realmente más ayuda a esto, o sea, a quien más conviene, a muchas personas esto, pero bueno, a quien más conviene ahora.
Como una maniobra de distracción, dices, ¿no?
Sí,
de
ver es ya curiosamente, ¿no? Bueno, conviene, a toda esta gente, de todos estos medios, ¿no? Pero quien exactamente más conviene es a la industria bélica.
Ya.
Curiosamente, quien más está a favor de
bueno,
eso, ¿no?
Sí, vamos, si te parece, a que comente un poco las sugerencias que has dejado, Agustín, porque tenemos otras llamadas esperando y si no nos íbamos a distraer mucho, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh?
Sí, efectivamente, hay unas cuantas sugerencias. Tal vez hace mal nuestro oyente al final en dar un poco de marcha atrás reconociendo la naturalidad de las diferencias llamadas culturales y todo eso. Debería haberse tal vez mantenido más bien en la denuncia de la imposición artificial. De todas formas, hay que recordar que la pretensión de que hay una especie de fronteras o divisiones naturales está muy arraigada. Incluso los zoólogos nos ponen como ejemplo esos animales que marcan su circunscripción. Es decir, es parte como si los límites que marca la piel de un animal, por ejemplo, pues no fueran el límite o el tipo de frontera ideal para determinar la entidad de ese animal. Entonces se nos dice que, por ejemplo, los perros, por medio de mear de determinadas maneras, marcan una circunscripción que constituye su propia frontera. Entonces, la situación en estados menos progresados que la actual, a la que nuestro oyente hace referencia, parece presentarse como una especie de evolución de esto mismo. En efecto, parece que cuando el señor feudal gana campos y pone en un castillo o en otro su estandarte, está consiguiendo no solo ampliar, sino fijar de la manera más decidida esa especie de frontera ampliada de su propia personalidad, que implica su poder sobre las gentes y todo lo demás. Pero no hay que olvidar que después de los nobles, después de los feudales, vienen estas formas más progresadas del Estado, en que primero con el monarca, con la centralización del monarca, y después con otras formas más abstractas, se establecen las unidades verdaderamente tremendas, como son las de los estados modernos, España, Francia, Inglaterra, donde ya, desde luego, no se trata de riqueza, ni se trata de personas. En estas cosas nuestro oyente ha puesto una fe indebida, ¿no? No se trata ya de la pretensión de dominio de unos sobre otros o de la acumulación de riquezas, porque justamente aquí, en estas formas más progresadas, el poder es cada vez más impersonal, más representado por ministros, es decir, por ejecutivos, y al mismo tiempo el dinero es cada vez más abstracto. De forma que, en definitiva, con el progreso se va mostrando que hasta la riqueza y el ansia de dominio eran una especie de pretextos o medios para imponer lo que de verdad había que imponer, que es justamente la muerte, la cual consiste en definición. Y para la definición, la fijeza de las fronteras es una necesidad, desde luego, imprescindible.
¿Tenemos otra llamada?
Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué hago?
Un saludo a vosotros, hombre.
Saludos.
Saludos.
Agustín.
Dime.
Un abrazo.
Abrazos.
¿Qué te iba a decir? Vamos a ver. Es que llega un poquillo tarde al tema. Vengo de la compra y me encuentro con el programa ya empezado, pero ya casi voy a casa. Como el tema va por los nacionalismos, las patrias, etcétera, ¿no?
Fronteras, sobre todo. Fronteras y definición.
Bueno, las fronteras. Frontera, patria tal, patria cual, patrioteros fuera de aquí, de este lugar, patrioteros de aquel otro lugar y tal, ¿no?
Sí.
Vamos bien. Entonces, la competitividad que están inculcando, pienso yo, de años a de siglos, a los pueblos, porque yo creo que los pueblos, todos los pueblos tenemos las mismas referencias, queremos ser libres, pienso yo, ¿no? Sí. Quizás sea muy optimista mi punto de vista, pero ahí estoy con él. Entonces queremos que se lleve de una vez ese federalismo de naciones, de pueblos, a nivel internacional. Es decir, vamos a ver si los intereses de los trabajadores de este país pasan por los intereses de los trabajadores de aquel otro país, cómo nos podemos entender, cómo nos podemos apoyar para romper de una vez por todas con este Estado que lo que nos lleva es a la competitividad y a la anulación de la persona como tal y a los pueblos como tales. Entonces, ¿cómo ves tú el tema, por ejemplo, en este país donde se ve muy claro, donde nos han metido así de por bajini el tema de las autonomías o los nacionalismos, ¿no?
Sí.
Es decir, han creado más Estado dentro del propio Estado.
Sí.
Más Estado dentro del propio Estado. Es decir, los catalanes como catalanes, el vasco como vasco, el gallego como gallego. Y no nos vamos alejando cada vez más de la idea del federalismo, ¿no?
Sí.
Por lo menos de ese federalismo que yo creo que aún está por desarrollar, ese federalismo que Pi y Margall dejó ahí más o menos sinuado, ¿no?
Sí.
¿Por qué no nos da una opinión sobre
eso? Muy bien, hablaremos un poco de eso, sí, cómo no.
Vale.
Vamos
vale,
con
gracias
ello.
Por terminar.
Vale,
la cuestión de los nacionalismos y de las imitaciones más en pequeño y más en más grande al mismo tiempo de los estados de la edad moderna, España, Inglaterra, Francia, la hemos rozado ya. Efectivamente, el desarrollo del mismo modelo en esquemas más reducidos, como el que representan los nacionalismos contra el viejo Estado, igual que en el otro sentido, que consiste en la creación de una Europa nueva, unida y también con sus fronteras más o menos determinadas, efectivamente no son más que renovaciones del mismo truco. Y maneras de que la gente se distraiga justamente en cuanto a la lucha y la competencia por algo que previamente está condicionado por esa condición de la definición, que es la del ser, que es la de la muerte, como hemos dicho. En efecto, la competitividad, la competición incluso deportiva, lo mismo que la guerra, son procedimientos que al mismo tiempo que están basados en la creencia en las fronteras y en la definición de cada estado, de cada unidad, al mismo tiempo la confirman. No solo que se distraiga a la gente en estas luchas por entes abstractos con los que en principio no tendrían nada que ver. ¿Qué es lo que ha hecho que yo sea español? ¿Qué diablos quiere decir eso? ¿De dónde me viene eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se palpa semejante cosa? No solo que se me distraiga, sino que además se me hace contribuir a la confirmación en la definición por medio de la guerra, por medio de la competición deportiva, por medio de cualquier otra tontería de esas. Todas esas formas son maneras de imponer la muerte. Los pueblos queremos ser libres, dice nuestro oyente, hay que tener cuidado porque muchas veces hay pueblos, quiere decir y algo condicionado por las fronteras, es decir, pueblos quiere decir cosas como el pueblo español, que en realidad no es más que un nombre vergonzante que trata de ocultar la realidad de pueblo, sin ningún apellido, condicionado por la imposición de unas fronteras abstractas y de una definición abstracta. El pueblo querría ser libre, pero libre de todas las fronteras, tanto las de los viejos estados como las de cualesquiera otros sustitutos que los complementan y mejoran. Libre de todas ellas. Sí, es que tenemos otra llamada, parece que desde cabina. ¿Sí?
¿Sí?
Hola, adelante.
Mira, yo quería plantearle a Agustín, ¿no?, que a mí me cargó, y es tremendo eso, ¿no?, de esto de las fronteras, ¿no?, de lo que está él hablando. Y yo no sé, a mí me parece que es algo abstracto, ¿no? Algo que yo creo que la frontera solo existe en el subconsciente de los individuos, ¿no? Y solo quería que me despejara esa duda, ¿no? Que no sé, parece que es una cosa, una imposición, ¿no? Una cosa que limita al individuo, no sé. Me gustaría que me ampliase un poquito más ese aspecto.
Pues vamos.
De acuerdo.
Vamos
vale,
a ello, gracias. Es algo, por supuesto, abstracto y artificioso. Nuestro oyente dice que pertenece a lo subconsciente y puede llegar a pertenecer a los subconscientes, y por tal cosa entendemos ese sitio donde ha venido a recluirse para dar lugar a producciones automáticas y ya no pensadas, aquello que en un momento dado tuvo que imponerse desde fuera. Por supuesto, las fronteras se imponen desde fuera y concretamente desde arriba, como entes abstractos, y el ejemplo de los nuevos estados africanos marcados por meridianos y paralelos es tal vez un caso extremo, un poco estrepitoso, pero que revela la realidad eterna de esta imposición de las fronteras desde arriba, que pueden llegar efectivamente a calar tan hondo por medio de todo ese desarrollo de los sentimentalismos sustitutorios como patriotismos y demás, que parezcan dar lugar a actividades automáticas, a reacciones automáticas propiamente subconscientes. No van, por tanto, contra el individuo. Por desgracia, el individuo está del mismo lado. Yo, para ser quien soy, entre otras cosas, necesito o me viene muy bien ser español, por ejemplo, de forma que eso forme parte de mi documento nacional de identidad y de esa manera garantice también los límites, las fronteras de mi personalidad y, por tanto, mi propia definición. Es algo a lo que aludimos como pueblo y que no son precisamente individuos, aquello que podía ser vivo, lo que propiamente se encuentra aniquilado bajo la imposición de estos entes abstractos de las fronteras, de la definición, por tanto, de la muerte.
Sí, tenemos una llamada más.
Hola, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería que explicara un poco la relación que hay entre esto de las fronteras y la evolución entre las manadas de homínidos, las tribus, los poblachos y luego ya, pues, las sociedades y los estados, ¿no? Que sería un poco lo que va configurando la manipulación general.
Muy bien.
Bueno, yo no soy nada historiador, no somos por acá muy historiadores, incluso tenemos grandes sospechas respecto al papel más bien mortal que la historia misma realiza en punto a esta configuración de entes abstractos que son muerte del pueblo. Pero de todas formas, algo de eso ya estuvo antes trazado un poco de paso, un poco demasiado esquemáticamente, diciendo siempre cabe encontrar pretextos de pretendida naturalidad. Y recordaba el caso de los perros marcando su circunscripción por medio de una meada. Parece que hay entonces, en estas formas más groseras y primitivas de demarcación, hay una relación con lo que se podría llamar la ampliación de la piel. Es decir, como si el ente naciente en ese momento necesitara ya unas fronteras más amplias que aseguraran la realización de su ser por medio del dominio, al mismo tiempo que por medio de la definición. Pero esto no es más que el comienzo. Aludíamos después a formas relativamente primitivas o intermedias, como son las de las demarcaciones feudales, las que van a dar lugar a los condados y marquesados y demás, en que, en efecto, parece que todavía se puede concebir que la bandera y la frontera del noble, del feudal, es como una especie de ampliación de su persona. Creo que esto no es más que una situación intermedia, la que nos interesa más directamente es la más progresada, la actual, en que ya la persona ha desaparecido en ese sentido, en el sentido del Estado soy yo, para convertirse en esta otra forma más sutil y terrible, en que yo, es decir, individuo de la masa, uno cualquiera de los individuos de la masa, es Estado. Esta situación en que se ha llegado a hacer un automatismo de esa creencia en la frontera y en la definición de los viejos estados, que al mismo tiempo contribuye, y esta es la trampa infernal, a la propia definición de cada uno entre ser real, como ser real, de cada uno de los súbditos o clientes del Estado y del capital.
Sí, tenemos una llamada más. A ver, hola.
Hola.
Sí, adelante.
Oye, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo García Calvo, dice que la definición es la muerte, ¿no? Pero yo quería saber si de todas formas somos seres mortales, si huimos de la muerte, entonces huimos también de la vida. ¿Y eso cómo se puede solucionar? A mí me parece una contradicción total, es decir, lo que él dice es cierto, pero también Es cierto que esa libertad así no es más que el vacío. Mm. Y la no definición, pues es el vacío, es la muerte, pero de verdad, la total.
Mm.
Y bueno, quería hacer una pregunta también muy rápida, pero que no tiene nada que ver con esto. Y es que estuve oyéndole en la conferencia de que dio la Fundación Juan Mas, entonces quería saber, porque no entendía absolutamente nada, entonces si me orientara un poquito, si sería porque no podía, mi capacidad de razonamiento no llegaba, porque, según cuál sería su opinión, o porque, no sé, no manejaba los conceptos, o bien porque alguna vez los filósofos tienen que hablar de alguna manera más clara.
Mm.
Y nada más.
Vale, gracias.
Bueno, esto último me duele como una herida profunda realmente que me quedará sangrando durante mucho tiempo, porque la verdad es que mi pretensión, que no soy filósofo ni nada, sino en todo caso en esas ocasiones un poco gramático, era hablar con toda claridad. Yo me imagino que alguna de las dificultades, no sé a qué sesión o a cuáles sesiones acudirías, la dificultad podría estar justamente en la excesiva simplicidad, es decir, normalmente se está acostumbrado a que le compliquen un poco demasiado la vida, que le pongan ideas, y cuando uno se dedica a decir mayormente perogrulladas, como es oficio de los gramáticos, la cosa a veces resulta tan simple que muchas veces, de una manera ingenua, se cree uno que no ha entendido. Mi impresión era que aquello estaba relativamente claro dentro de lo condensado, pero en fin, espero que de eso haya más ocasiones de hablar y tal vez nos aleje un poco demasiado del tema. Lo que planteabas al principio es muy interesante, es decir, por un lado reconoces esta evidencia de que la definición es como la congelación y por tanto la muerte, pero por otro lado, claro, te preguntabas que si la falta de definición no sería también una especie de vacío o nada o algo así, que sería la muerte, ¿no? Claro, ya ves que es que la cuestión, son dos cuestiones que se refieren a cosas distintas, ¿no? Efectivamente, la definición puede ser la muerte de algo que pudiera ser vida, pero para mí, en cuanto ser real, en cuanto un señor o una señora que me llamo así y que tengo tal estatuto, para eso es la necesidad fundamental. De manera que ese señor o señora que tiene tal o cual estatuto y su documento de identidad, si le privan de la definición, no es que lo estén matando, porque un ente abstracto es un ente ya muerto de por sí, pero en efecto le están destruyendo los fundamentos, el propio sustento de su ser. Eso respecto a ti y a mí, en cuanto tú y yo seamos entes reales, tengamos nuestro documento de identidad y tengamos nuestro estatuto y estemos obligados, por tanto, a ser cada uno el que es, lo mismo que España y que Francia. Para esos, la falta de definición es la pérdida de todo sustento. Se presenta como la amenaza del vacío. Porque se nos oculta que por debajo hay algo en nosotros, en ti y en mí, que no somos precisamente entes reales y abstractos, sino que podíamos estar vivos, ser unos animalillos relativamente vivos, y que para esos ha sido justamente la imposición del nombre, de la definición, de la frontera, lo que ha sido la imposición del vacío, de la conversión de la vida en tiempo vacío. Es decir, eso ha sido la imposición de la muerte. Y para esos que somos tú y yo, pero que no lo somos porque no sabemos quiénes somos ni tú ni yo, en esa situación, para esos, al contrario, la rotura de las fronteras, lejos de ser ningún vacío, podría ser una amenaza de resurrección, una amenaza de vida.
Y vamos a dar paso a la última llamada por hoy.
¿Hola?
¿Hola?
¿Qué? ¿Me oyes?
Sí.
Mira, es una desviación con respecto al tema de las fronteras. ¿Hasta dónde lo que se llama el capital multinacional o transnacional está? Sí.
Buenos días. Dígame.
No, espera. Se me están cruzando las llamadas. Tú intenta hablar, a ver,
sigue hablando.
¿Sigo hablando?
Sí, sí.
Bueno, mira, entonces, ¿hasta dónde el capital multinacional o las empresas multinacionales están fomentando, por ejemplo, la disolución de las fronteras al propiciar el libre traslado, por ejemplo, de los capitales o de la fuerza de trabajo o inclusive de los productos que ellos mismos generan, por ejemplo, los coches o bienes de consumo que se trasladan de un lugar a otro, ¿no? ¿Hasta dónde están desapareciendo por la misma intención o por el mismo interés del capital están desapareciendo el criterio antiguo de frontera y hasta dónde solamente es o sigue siendo mero símbolo, ¿no?
Sí, estupendo. La cuestión además hacía mucha falta y por tanto es muy interesante que haya venido a presentarse, aunque sea a esta última hora. Habíamos aludido a ello cuando decíamos que el desarrollo de entidades de ámbito más vasto, igual que las de ámbito más pequeño, pero que reprodujeran el mismo modelo de los estados modernos tradicionales, pues lejos de curar esta especie de imposición de muerte que relacionamos con la frontera, no hacen más que confirmarla, pero en la cuestión que nuestro oyente plantea está muy implicada sobre todo la relación entre Estado y capital, en la que hemos recaído una y otra vez a lo largo de estas conversaciones, haciendo constar esta fórmula abstracta de que con el progreso progresado, una de las cosas que se tiene es la identidad entre Estado y capital. Evidentemente, por el momento, como todavía hay una gran división a la que, por ejemplo, podemos aludir con esos términos que todavía les gustan tanto a los de la prensa, eso de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, la presencia del tercer mundo, que es como la confirmación de que hay otros dos, pues podríamos decir que, naturalmente, eso significa el restablecimiento de fronteras en ámbitos más amplios que, desde luego, no eliminan las fronteras nacionales, sino que en cierto modo las confirman. Claro, podría pensarse que en la situación ideal a la que parece que las multinacionales y demás nos hacen tender, pues podría llegarse al globo, es decir, que identificados del todo capital y Estado, no hubiera más Estado que el capital, no hubiera más capital que el estatal, las dos cosas fueran la misma, y entonces resultaría que el ámbito de dominio sería el total, sería el globo, digamos, ¿no? Sería el globo o el globo con sus apéndices, para hacer caso ya a la imbecilidad suma de los que hablan de ocupación de astros circundantes o de establecimiento de estaciones espaciales y demás, ¿no? Naturalmente esto no habría curado nada, lo habría llevado a su último término. Esta idea, esta especie de imposición de la idea suma del futuro, habría querido decir que en ese momento el mundo ya era el hombre, y el hombre no era más que el hombre en abstracto, o sea, con mayúscula, tal como lo escriben en los libros, y eso no habría liberado para nada al pueblo indefinido y vivo, sino que al contrario, lo habría condenado a la última cárcel. Ahí no habríamos más que individuos, cada uno de los elementos del conjunto constituido por el globo, y el globo total perfectamente cerrado. De manera que esa sería la imaginería a la que nos llevarían las multinacionales y las demás muestras de convergencia entre Estado y capital, que a veces pueden presentarse, como nuestro oyente ha visto, como una especie de aparente contradicción del capital con el Estado. Claro, la única cosa que a la gente acá abajo, a la gente del pueblo, nos queda es pensar que tampoco ese futuro es nada tan seguro como ellos pretenden, que simplemente la imaginería que necesitan para, de momento, mantener las formas actuales del capital y del Estado relativamente progresadas, y que de momento son las últimas, las cuales evidentemente se presentan siempre acompañadas de imaginaciones de futuros como ese al que me he referido.
Bueno, no sé si tenía preparado una última pregunta de despedida, pero ya ha sido contestada un poco a lo largo de la charla, y era que si Francia o España o yo somos creados por la definición, evidentemente la definición no se hace contra esos entes que ella crea, sino contra qué. Y yo creo que ya ha quedado un poco sugerido, ¿no?
Sí, porque se supone simplemente que por debajo de eso pues hay gente, hay pueblo que no son precisamente súbditos, no nacen, no es verdad que nazcan como súbditos de ningún señor, de ningún estado y capital, y es contra esos, a costa de esos, como se hace, ¿no? En el himno de Madrid Autónomo que hemos oído al empezar esto y que ahora volveremos a oír un poco, se dice muy bien en la segunda estrofa cómo es a costa de esto es decir, a costa de tierras, ahí se mencionan ríos y montes, a costa de tierras cómo se establece el ente autónomo como un triángulo roto en el mapa, es decir, que se ve bien qué es lo que está en contra de qué. Las tierras quedan convertidas en cuadrículas de mapa y simultáneamente pues aquello que podían ser gentes o pueblo y tener alguna forma de vida quedan convertidos en entes abstractos que son números contables del capital y del Estado.
Muy bien, pues con esto ya despedimos hasta el próximo viernes.